Jorge, ¿qué tal? Juan Manuel Galván te saluda. ¿Cómo estás?
Hola Juan Manuel, buenas noches. ¿Cómo andas vos? Muy bien.
Un honor, Jorge, tenemos que decirlo, en función y en representación de todos los que estamos en esta radio universitaria, tener tu presencia. Sabemos que estás trabajando, que estás un poco cansado y estas altas horas de la noche a veces complica el transitar de los minutos,
Sí,
¿no?
yo les agradezco infinitamente el contacto porque, bueno, verdaderamente lo aprecio mucho porque es la posibilidad de conversar con ustedes y con la audiencia. Y verdaderamente muy muy agradecido. El honrado soy yo.
Generaciones y generaciones fueron pasando y fuiste acompañándolas. Y estas últimas generaciones tal vez fueron de tu compañía a través más de las letras que del canto en la ciudad de La Plata. Pero con una curiosidad inmensa por parte de lo que son los adolescentes en reconocer quién estaba en esas letras, en esa pluma. Y por eso me remonto y te digo, Jorge, en función de lo que era la trova rosarina en aquellos 80, ¿en qué se pensaba, en qué se pensaba transformar la música, si así se puede decir, en aquellos momentos, en aquellas iniciaciones?
Mira, yo lo primero que a mí me gustaría un poco explicar, que ese movimiento que nunca fue considerado formalmente, que nunca fue planeado formalmente, de modo que no tiene ni su punto de partida, ni tiene su declaración de principios, ni nada que se le parezca, era sencillamente la unión de voluntades de gente que ya venía trabajando ya hacía tiempo, no era que estaban arrancando. Y por otro lado, las sensibilidades que estaban en juego en ese momento y la gente que se iba vinculando provenía de lugares bastante diferentes. Algunos venían estrictamente del rock, otro de una canción urbana un poco más tranquila, algunos veníamos un poco más con influencias del folclore, pero todos veníamos ya con algo de trabajo encima, y sobre todo el caso de Juan Carlos Baglietto, que es quien un poco asumió por energía y por derecho propio esa emergencia de toda esa gente. Ya tenía muchísimos años de trabajo y de experimentación dentro de los géneros del rock y con diferentes grupos. Yo no te diría, no diría que se pensaba en ninguna cosa en particular, simplemente se pensaba en sacar adelante un determinado lenguaje y un tipo de experiencia artística que, bueno, que estaba de alguna manera asignada por el destino de todos esos años, ¿no? Estamos hablando, vos mencionabas principios de los 80. Estábamos saliendo del periodo más oscuro. Los discos primeros de lo que se reconoció como la trova fueron en el año 82. En el 83 fue el regreso a la democracia. Lo que se sentía, lo que se percibía era ese clima de regreso. Que por otro lado y por otro lado estaba atravesado por la tragedia de la guerra de Malvinas, es decir, había como una especie de sentimiento mezclado. Yo no tengo seguridad de que se haya querido hablar de determinada cosa. Creo que cada uno iba haciendo en la medida que iba pudiendo e iba pasando por su propio tamiz y por su propia sensibilidad las cosas según las iba percibiendo, ¿no? Y creo que, por otro lado, las condiciones de ese momento, las condiciones históricas, la contienda de Malvinas, la paulatina caída de la dictadura, iban transformando un poco también los ánimos, las cosas iban cambiando muy rápidamente. Había en toda la ciudadanía sentimientos muy encontrados con respecto a lo que pasaba, a lo que pasaba o a lo que se creía que pasaba en Malvinas. De modo que, bueno, yo te diría que todo eso conformaba parte de todo el caldo de cultivo sobre la cual se iba armando la creación y lo que cada uno iba pudiendo decir. No sé si más o menos se entiende.
Sí, creo que Sin decir en resumidas cuentas, creo que eso fue el caldo de cultivo, como bien decías, ¿no? Que terminó siendo el resultado de esa unión casi involuntaria de distintos estilos, porque lo nombrabas a Juan Carlos Baglietto, tenemos que decir a Fito Páez, a Garré, a Bonicio, Goldín, tantas figuras de distintos lados. Me parece que había una instancia que se quería contar la realidad realmente lo que estaba pasando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que inevitablemente eso atraviesa a cada uno y uno no puede sustraerse, digamos, de esas cosas. Y creo que, en definitiva, se termina viendo algo de todo eso en las letras y en las músicas. En algún momento, en aquel momento también se dijo cómo suena, qué raro suena lo de los rosarinos, suenan de alguna manera algo melancólico, de alguna manera rockero pero algo tanguero, suena algo oscuro la poética, era algo oscura la poética. Pero bueno, yo creo que uno iba filtrando lo que podía, digamos, y lo que iba pudiendo de lo que iba pasando, ¿no? Y lo interesante de todo el asunto es que cada una de las cosas que iban apareciendo venían desde lugares distintos. Rosario ya tenía experiencias de movimientos muy interesantes, como fue Canto Popular Rosario, como fue dentro del rock Amader, que fue en los años 70 el Ateneo Músicos Amigos de Rosario, donde trabajaba alguna de toda la gente que después se vería en la trova rosarina. Es decir, ya había antecedentes de trabajos sostenidos y serios y que hicieron eclosión a principios de los 80, ¿no?
Viniendo al hoy, y te lo preguntamos como completa curiosidad y también lo que hablamos al principio, la admiración hacia la pluma, hacia las intenciones y hacia las cosas que se piensan, que se escriben y se cantan y se transforman en arte. Lo que se nota, que posees un contacto muy directo con la gente, con el día a día, en relación a lo que termina siendo un tema musical, con todo lo que lleva, ¿no? La música, la letra, la composición y el armado. Y un claro ejemplo es Oración de Remanso. Aquí hace mucho tiempo, en la ciudad de La Plata, que se está escuchando de sobremanera, y con El Anecdotario, que ese programa, que estamos saliendo ahora al aire en Radio Universidad Nacional de La Plata, recorrimos tanto el sur como el norte de Argentina hace muchos años. Y cuando apareció Oración de Remanso, lo hemos escuchado, y haciendo referencia tal vez a León Gieco, desde Ushuaia a La Quiaca, literalmente. Y en esas letras se encuentra lo cotidiano, ¿no?
Sí, hay una... Lo que pasa con las canciones realmente es una cosa impredecible y misteriosa, si se quiere. Uno no programa nada, en realidad. Uno no sabe cómo hacer para terminar de decir correctamente lo que quiere decir, y a veces algunas cosas quedan mejor que otras. Tampoco sabe exactamente qué va a pasar o cómo va a ser escuchado o cómo va a ser vuelto a decir o vuelto a cantar lo que uno dijo. Esa canción inesperadamente empezó a caminar sola y se abrió paso por ahí, llegó a lugares distantes, sin que tuviera demasiada difusión por canales de difusión masivo. Es muy raro lo que pasó, y creo que en esa canción lo que se ve en todo caso es el trabajo cotidiano de una comunidad acá muy cercana, que tiene que ver con el río, muy ya que se formó a orillas del río, y que con el trabajo de la pesca artesanal se ha venido manteniendo históricamente en la comunidad del Remanso Valerio, y da cuenta justamente de la relación que se tiene con esa parte tan importante del paisaje. Yo no sé cómo son escuchadas las cosas, ni uno puede programar cómo hacerlas o decirlas. Es realmente raro lo que pasa, y probablemente esa canción haya sido especialmente escuchada por lo que tiene que ver con el trabajo y por lo que tiene que ver con la con la con una idea de fe y con una idea de cierta esperanza en relación a las acciones humanas, ¿no? Porque fíjate que tiene que ver con un tipo de trabajo que se va perdiendo, el de la pesca, el del pescador, y se va perdiendo por una deuda, histórica que va siendo cada vez más grande, que tiene la cultura con el ambiente, creo yo.
Hay una fuerte relación, me parece, a mi entender, con la naturaleza, ¿no? Tenés una fuerte relación hacia
sí,
lo que
porque,
contás y
bueno,
hacia lo que hablás.
Porque me tocó nacer y crecer en un pueblo muy chiquito, con un contacto fuerte con todo el ambiente rural, y nunca fui enteramente urbano, quiero decir, ¿no? Me crié en plena naturaleza y tengo un contacto con lo natural muy muy frecuente, del cual no me quiero desprender, no quisiera desprenderme. Y bueno, ese, qué sé yo, la cercanía con el río, del cual es un ambiente del cual nunca me alejé, porque estuve siempre viviendo cercano a ríos. He sido de la comunidad costera durante toda mi vida.
Recuerdo Río Marrón también, ¿no? Me viene
claro,
a la memoria.
Sí, tiene que ver justamente siempre todo más o menos con el mismo paisaje. Probablemente si me hubiese tocado, no sé, vivir en la sierra o en la montaña, vería las cosas de otra manera, no sé, cada uno la ve de acuerdo a, y la siente de acuerdo a donde vive, ¿no?
¿Y con la ciudad?
¿Cómo?
¿Y con la ciudad? ¿Cómo se piensa la ciudad? Digo porque cuando venía para la radio venía escuchando el tema Ando, por ejemplo.
Sí.
Y hay mucho mucho proceso de desnaturalización. Me llegó esas imágenes. Porque la música también tiene eso, ¿no? Imágenes donde uno tiene un proceso de producción y después el proceso de reconocimiento del otro puede divagar por muchos rumbos. ¿Cómo te encontraste con la ciudad en ese sentido, al hablarla?
Bueno, siempre me encuentro en todo caso con un cierto margen del que lo ve un poquitito de afuera. No dejo de tener nunca una pata en el campo, ¿no? Y probablemente en esa canción que vos mencionás tenga que ver una cierta idea de la dinámica de la ciudad y de ciertos miedos y de cierta velocidad y de cierta idea de violencia, de violencia alrededor. No es de una época determinada, es una idea genérica de lo urbano.
Un siglo XX cambalache.
¿Eh?
Un siglo XX cambalache.
Sí, que de alguna manera, salvando las enormes distancias, ¿no?, que tiene con esa canción genial. Pero bueno, como te decía, nunca me sentí enteramente urbano, ¿no? Y tiene que ver también con la elección que hago respecto del lugar donde vivo. Vivo en un lugar que está un poco, intenta estar un poco más en contacto con lo natural, y cada vez por ahí pienso cada vez en irme más lejos.